Quiero contarles que Ignacio Olmedo nació en Artigas en 1927. Actualmente reside en la ciudad de Maldonado. Es también artista plástico y hasta ahora publicó Yarao en 1991, un volumen de cuentos que obtuvo un importante reconocimiento crítico. El resto de su obra narrativa ha ido apareciendo en antologías o en publicaciones periódicas como Graffiti, La República o el suplemento del Diario del Litoral de Santa Fe, Argentina. Cuentos suyos han obtenido premios en Uruguay y también en el país vecino, Argentina. Esto es lo que dice la solapa del libro de Ignacio Olmedo, La venganza de la Diosma, publicado por Trilce. Supongo que estoy convencido que la solapa se queda corta con los datos que nos interesan sobre Olmedo. El libro este que se esconde, se viste de un libro de relatos, de un libro de cuentos, que tiene 10 relatos, es, creo yo, como una novela disfrazada, una novela corta. Me encantó el libro, quiero decirlo antes de recibir y agradecer que nos atienda a Ignacio Olmedo. ¿Cómo le va, Olmedo?
Muy bien.
Buenas noches.
Muy bien, Alejandro.
Bueno, buenas noches, ¿eh?
Buenas noches.
Gracias por atendernos.
Muchas gracias. Yo soy el un oyente de la audición y nunca esperaba ser protagonista.
Mire usted, que... ¿cómo no? Ya lo era antes, sin
bueno,
saberlo.
Bueno.
Olmedo, ¿lo puedo...? No lo voy a tutear, ¿sabes?
No.
No lo voy a tutear.
Mira,
me siento más cómodo sin tutearlo, creo.
Perfecto, Alejandro, pero para mí, que te escucho casi todas las noches, muchas veces te tuteo, ¿eh?
Bueno, pero...
Muy bien.
Está permitido tutearme.
Perfecto.
Usted tiene una vida de artista plástico también.
Sí,
¿Qué se siente? No, ¿más artista plástico que escritor o son dos actividades
no
que se complementan?
No sé, porque yo jugué mi vida para el lado plástico, pero tuve que ganármela de otra manera, me la gané en la enseñanza.
Ajá.
Pasado el tiempo, y postergaciones por toda la lucha diaria, ¿no? Nunca había pensado ser escritor.
Ajá.
Así que fui una vez cuando se abrió un taller acá, el primer taller después cuando volvió la democracia, y estaba una persona que tuvo en ese programa, Elena Corbellini,
sí,
una muchacha joven, sí, estupenda. Bueno, y yo fui por pura curiosidad. Yo me hacía este planteamiento: conozco la cocina de la pintura, me gustaría conocer, como lector que soy, vicioso lector, me gustaría conocer la cocina de la escritura. Nunca pensé que podía interesarme tanto. Así que tenía 60 años entonces. Tuve la suerte que el primer trabajo que hice, que era una cosa muy corta, que había que hablar, el cuento del el trabajo que había que hacer, digamos, nosotros bromeando le decíamos los deberes, era hacer una pequeña narración en la que no se hablara de lo que realmente importaba, que era en parte tomando como ejemplo Nadie encendía las lámparas.
Uh-huh, de Feliberto.
Bueno, y yo hice un tipo a quien había perdido el brazo, nada menos que el brazo derecho, un fornido tipo del puerto, y que lógicamente se sentía una basura. Y recibe la visita de su amante. Y bueno, es una cosa muy breve, lógicamente. Me acuerdo que tenía hasta un título pretencioso, sacado de un verso de Hernández: cortar este dolor con qué tijeras. Uh-huh. Nada menos, ¿no? Bueno, pero tuvo la suerte de caer en manos de alguien que no integraba el taller, que era Elvio Rodríguez Barilari, que lo hizo publicar en un periódico de aquellos que aparecieron en aquellos tiempos del 55, 56. Así que tuve la suerte del primer trabajo, y ahí agarré coraje para...
Uh-huh. ¿Qué edad tenía usted?
60.
¿Cuándo empezó en aquello?
Sí.
¿Y ahora tiene?
Ahora tengo 77.
Uh-huh.
Así que soy un joven...
Pero se lo escucho, claro, la verdad que me llama la atención, lo hacía más joven, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, no, por la voz me estoy refiriendo, ¿no? Por la voz, porque la fecha está clarísima, 1927, nació en Artigas.
Claro.
Pero me no hice la cuenta, me distraje un poco y ahora, escuchándolo hablar, pensé que era más joven. Tiene voz más joven, por cierto. Se ve que...
Bueno, yo me considero un joven escritor.
Ajá.
¿No? Uh-huh. No, sí. No, porque el tiempo... y me fue muy bien,
Ahora, discúlpeme, Ignacio, yo tengo una duda. La venganza de la Diosma... Yo lo presentaba como una novela que se oculta tras un ropaje como de cuentos, ¿no? Para mí es una novela. No sé cómo la vive usted,
no,
pero...
para mí también es una novela.
¿Es el resultado de qué tiempo de trabajo? Porque, ¿sabe la sensación que da?
Sí.
Si uno leyera un cuento, uno de los relatos que conforma esta novela, se quedaría satisfecho. Es decir, como cuento funciona. Cualquiera de los dios funciona muy bien como cuento. Después uno descubre, a medida que va avanzando... que hay una relación y que se cuenta una historia desde distantes, de distintos lugares, de distintas miradas, y se va construyendo como el puzzle final. Pero la sensación es que es el trabajo de alguien... Usted me dice, yo empecé con el taller a los 60 años, tengo 77 y me considero un joven escritor. Da la idea de que La venganza de la Diosma puede haber sido escrito durante años, y prolijeando y juntando palabras, cortando, da la sensación que es el resultado de un trabajo minucioso. ¿Usted me puede desmentir esto o decirme cómo lo elaboró?
Acerca del trabajo minucioso, no tenga la menor duda que es así. A mí me da mucho trabajo escribir, pero escribo cuando lo tengo totalmente resuelto en la cabeza y de tal manera que nunca he tirado una frase, unos renglones, nunca. Soy machete en eso, ¿no? Me parece que me preocupa no tirar. Entonces, cuando voy directamente, ya lo tengo bien resuelto. Mi propósito en el cuento, en la historia de la Diosma, y los 7 capítulos que siguen, que para mí son capítulos, aunque yo los trabajé para, como muy bien observó usted, pueden ser tomados independientes, como si fueran cuentos que se sirven a sí mismos y están elaborados para que sean absolutamente sacados del contexto, del conjunto, ¿no? Para integrarse. Pero el editor no entendió que era una novela. Y yo no hice cuestión. A mí, mire, desde que lo publicaran, ellos decidieron en parte el orden. Yo no hubiera puesto el primer cuento en el primer lugar, sin embargo me parece muy bueno, fue un acierto porque le da un tono general. Jorge Albistur señala en una crónica que ese es un muy buen comienzo del libro. Después para mí, entonces yo pondría un cuento, una novela, es decir, la historia de la Diosma y los 7 capítulos, y después un cuento final. Que esos cuentos fueron dados porque consideraban que era muy chica para hacer novela corta, aún así, ¿no? Uh-huh. Pero todo el mundo lo ha visto como una novela, como lo vio usted.
Sí, bueno, evidente.
Pero es cuestión de palabras. Lo importante es el texto, ¿no?
Me llama la atención, ¿no? Porque hoy justo estaba leyendo en un suplemento, lo tengo acá. Mire, lo tengo acá. No lo iba a traer, este suplemento, porque en realidad no tiene nada, no tenía ninguna conexión, por lo menos en mi cabeza, con esta charla que íbamos a tener. Pero igual lo traje, a pesar de que traía la mochila llena, con la sensación de que me podía llegar a servir para algo. Y ahora me doy cuenta que esa sensación se concreta en esto. Cuando usted me habla de cómo los editores resuelven darle forma a su libro, yo pienso inmediatamente en que a mí me encantan las novelas breves y que la industria editorial de un tiempo a esta parte ha decidido que los libros que funcionan tienen un tamaño y que las novelas tienen un tamaño y no otro. En este suplemento Ñe, que aclaro que es el suplemento de la revista de cultura del diario Clarín de Argentina,
excelente suplemento,
en el suplemento del sábado 9 de octubre del 2004, que generosamente me lo regaló, me lo dejó en un paquete aquí Eduardo Budinas del CLAES, que ellos consiguen para el CLAES mucha prensa, y los suplementos culturales me los ofrecieron la otra vez, yo sí te dije que sí, los fui a buscar, ahora me dejó un paquetito, con una serie de suplementos, entre ellos estaba este, y con una nota que decía: Alejandro, la entrevista a César Aira está muy interesante y polémica. Leí esa nota, pero seguí hojeando la revista y me encuentro con este homenaje a Onetti y la novela breve que hace el escritor argentino Juan José Saer. Se refiere justamente a cómo la novela breve fue uno de los caminos recorridos, con éxito sin duda, por Juan Carlos Onetti. Y se refiere a cómo antes la novela breve tenía una atrayente singularidad para las editoriales y cómo, con el tiempo, se alejó el formato de esa idea y se acercó a otras normas comerciales, desalojando de las librerías los discretos y admirados volúmenes de alrededor de 100 páginas que perpetuaban tantas obras maestras, dice Saer, y después cita claramente a Onetti como un ejemplo, y dice: las normas de extensión que circulaban entonces, de 20 a 120 páginas más o menos, eran desde luego convencionales, pero presentaban la ventaja de ser suficientemente amplias como para dejarle a la imaginación muchas opciones constructivas y al mismo tiempo reducir al máximo la tiranía del género, cuya fragmentación, a decir verdad, estimula en los narradores cierta libertad formal, no solamente con la novela breve, sino también con cualquier otro género por el que se aventuren. Bueno, cito esto porque me parece que la suya es una novela breve y que la novela breve no es una mala palabra.
Sí, es que yo no sé qué se les ha dado a los editores por los libros gordos. Yo les huyo, porque como dicen, y bien dicen, que todo se puede decir oralmente en 20 minutos, la cosa más complicada,
claro.
Se puede escribir póngale en 120, 130, 200 páginas. A mí un libro que pase de ese volumen, no, tranquilamente no lo leo, porque digo, este tipo tuvo que rellenar una cantidad de cosas para satisfacer un gusto que es que puede ser circunstancial, ¿no?
A mí, ¿sabe lo que me llama la atención? Además, sin duda hay alguna explicación que en mi cortedad se me escapa, ¿no? Pero a tiempos rápidos, a angustias horarias como las que vivimos actualmente, la industria editorial apuesta por libros gordos. Yo entiendo que hay un mecanismo comercial un poco perverso, pero un mecanismo que funciona, que a cierta cantidad de páginas hay determinados réditos económicos, pero yo prefiero ir con un librito de 100 páginas en el bolsillo que con uno de 300, además de por el tamaño, por el tiempo con el que uno lee hoy en día, ¿no? Por cómo uno roba lectura en los rincones.
Ahora, fíjese, Alejandro, lo que ocurrió con Sándor Márai.
Claro.
Que son brevísimas novelas que ocurren en un día. Sí. Todas.
Todas.
¿No?
Y La herencia de Esther.
La herencia de Esther.
El último encuentro.
El último encuentro, que es maravilloso.
Es genial, es genial, es genial. Emocionante. Yo hacía mucho tiempo que no leía un libro que me impactara tanto.
Cómo me gusta coincidir en eso.
Sí, impresionante.
¿Sabe qué? A mí me pasó lo que me pasa con el quinteto de Schubert, La Trucha. Puedo, cuando se acaba, puedo empezar de nuevo a oírlo. Y estuve, lo leí tres veces
el último encuentro.
El último encuentro. Y lo tengo a mano.
Sí.
Y me gustó mucho, fue el que me gustó más, lógicamente, ¿no? El amante de Bolzano.
El amante de Bolzano.
Me gustó mucho también.
Es curioso porque los libros de Márai son todos de esa extensión, pero
sí.
El único que es más largo es su biografía.
Su biografía.
Escrita a los veintipocos años.
Y que uno lo lee porque se interesa la época y nada más.
Claro.
Porque el hombre no tenía un lenguaje, no había llegado a ser el extraordinario escritor que fue después, ¿no?
Algo de lo que usted dijo me resulta interesante para retomarlo. Usted me decía, se sostiene que oralmente uno puede contar la historia más interesante con un compendio de lo más importante de cualquier historia en 20 minutos. La oralidad parecería ser también la fuente sobre la que abreva usted y su libro. Eso se nota además en cómo está contado, porque lo que el libro recoge, según quién es el que cuenta la historia, desde qué lugar, se apoya mucho en la oralidad de la zona en la que se desarrolla, el escenario en el que se mueven los personajes. Pienso también, a la vez que digo esto, en aquí, en la película esta, ay, me estoy haciendo una de Akutagawa, que Akira Kurosawa llevó a la pantalla del cine, donde un mismo relato, donde una misma historia se cuenta según los personajes que vivieron el relato.
Rashomon,
ahí va, no me salía, que me vino como una laguna. En esa película, el puzzle se construye justamente con la subjetividad de cada personaje. Algo similar, sin hacer más que una referencia, digamos, a una estructura medianamente parecida, que además se repite en muchas obras, en distintas artes a lo largo del último siglo. Su novela también se construye de alguna manera, si bien hay un personaje narrador, se construye con los relatos que cada uno de los protagonistas de la historia, o algunos de los protagonistas de la historia, van desgranando desde la oralidad de su propia persona. De hecho, esta oralidad particular es la que termina construyendo las características psicológicas de cada uno de los personajes.
Me gusta oírlo, y estoy de acuerdo con usted. Ahora, mire, si bien es cierto que yo no escribí ni sospeché hasta los 60 años, o 61, póngale, porque a los 60 fue cuando empecé a ir a un taller literario, lo que hice durante toda mi vida, póngale de los 20 años para arriba,
fue leer.
Bueno, leer muchísimo es algo que lo tengo de mi familia, ¿no? Yo vivía en el campo y mi madre era una muy buena lectora, y como éramos muchos, nosotros éramos 10, cuando llegaban las cartas y los diarios y todo eso, había una rebatiña por los materiales, ¿no? Uh-huh. Entonces mi madre, en un lugar especial de la estancia donde vivíamos, leía. Y leía también que algunos peoncitos se asomaban a las rejas de esa habitación para escucharla leer.
Bueno, leía en voz alta.
Leía en voz alta para todos, para que no nos peleáramos por las cartas o por los papeles que llegaban del pueblo.
Para que no hubiera rebatiña, dijo usted.
Sí, que nadie se arrebatara el material, ¿no? Porque en aquel entonces la letra impresa y las cartas tenían un valor que desgraciadamente no tienen ahora. Bueno, entonces, volviéndole, aparte de leer, mire, le voy a hacer una confesión. Yo siempre, me ha gustado tanto leer, que siempre decía que qué feliz sería de quebrarme una pierna, porque había visto a algunos que con una pierna quebrada no van a trabajar y se ponen a leer. Y el otro gusto era estar preso, ¿no? Porque preso uno puede leer todo lo que se juega. Bueno, cuando en la dictadura me tocó estar 12 días en un cuartel, 12 días con capucha, así que no pude leer ni una letra. Fue el único tiempo en que realmente
no pude
leer. No, pero acerca de la escritura, ya que estoy hablando así directamente, escribí muchas cartas. Tengo la suerte de tener amigos, algunos desaparecieron, otros son mucho más jóvenes, entonces yo digo mis amigos heredados, porque eran amigos jóvenes de mis amigos que se fueron. Uh-huh. Entonces, y algunos los perdí porque cayeron en las redes de las computadoras, y yo no manejo computadoras, entonces de vez en cuando recibo una carta chiquitita, apretadita, donde sé que hicieron un gran esfuerzo de escribir las cartas, pero ese tono coloquial que hay en mi relato seguramente fue el ejercicio de 50 años. Tengo algunos amigos que me he escrito más de 50 años, así que imagínense que tengo el oficio de aproximar el texto al lector. Esto no es poca cosa.
Isabel dice: lo escucho todas las noches desde que empezó. Hoy estoy particularmente ansiosa y pronta para grabarlo porque Ignacio Olmedo es mi tío.
Isabelita, sí, es un verdadero personaje y una muchacha encantadora.
Él escribió un libro hace años que lo publicó, él no me acuerdo cómo se llamaba, me regaló uno, lo presté y nunca me volvió.
Ah, bueno, esa es buena cosa también, Isabel.
Dice,
la gente no devuelve los libros porque le gustó.
Lo editó el sello Voy Solo Bien Selame. Saludos de mi parte para él, que lo quiero mucho, me hizo los mejores regalos de mi infancia. Físicamente se parece a Papá Noel, y me parecía que era Papá Noel. Me alegró mucho que use el apellido Olmedo, que era de mi abuela, y no es su apellido paterno.
Es cierto.
¿Cómo es esto?
Sí, mi real apellido es González Olmedo, de ahí que una de mis hijas sea Pepi.
Pepi, ajá. Yo suponía así que...
Pero yo usé siempre el nombre de mi madre. Está un poco relacionado con alguna tradición portuguesa y cosas. Yo vengo de los portugueses, por un lado. El apellido Goncalves es un apellido portugués.
Claro. O sea que Pepi de alguna manera heredó su interés por las artes plásticas.
Sí, las dos, porque Inés, que es mi otra hija, es muy buena dibujante. Usted no sé si la conoce.
Sí, ¿no? claro.
Ahora están en el cine y en ese tipo de cosas, pero las dos tienen gran sentido con lo plástico. Bueno, acá en casa todo, mi mujer también. Mi mujer inventó unos pajaritos en la época de la dictadura, que fue de lo que vivimos.
Uh-huh.
¿Sabe cuántos pajaritos chiquitos hice, pasaron por mis manos en aquel entonces?
Dígame.
100.000. Algo más de 100.000.
¿De qué material los hacía?
De cerámica. Y los exportábamos a Italia casi todos. Así que
100.000 pajaritos al exterior.
Sí. Alguna vez desesperado puse último, pero después venía un pedido y entonces había que preparar 2.000, 3.000 pajaritos. Bueno, a mí me decían, ¿no está usted cansado de hacer pajaritos? Yo digo, pero es que vivimos de los pajaritos. No me puedo quejar de los pajaritos.
Así que estuvo durante años con pajaritos en la cabeza.
Sí, con pajaritos en la cabeza. Y hice en aquel entonces, me acuerdo que hacía unas mujeres con un pajarito posado en la cabeza. Ya digo, tanto las mujeres tienen un pajarito adentro, ¿por qué no tener un pajarito afuera?
Uh-huh.
Y tenían éxito. Me acuerdo una muestra muy linda que hicimos así como grupo familiar, ¿no? Es decir, mi esposa y yo, en un salón muy lindo que tenía la editorial Lozada en la calle Uruguay, puede ser, no Uruguay, no sé, no, Colonia,
no tengo idea,
Colonia cerca de Andes, era la librería de que tenía el material de la UNESCO y uh-huh. un salón donde hacían exposiciones de lo que consideraban lo mejor de la plástica o de la artesanía.
Uh-huh.
Y ahí fuimos dos o tres veces invitados. Y me acuerdo de una vez hice yo una cantidad de mujeres con pajaritos en la cabeza.
Ahora, usted cuando pasaba todo este tiempo, iba moldeando pajaritos y haciendo cosas en el mundo de la plástica y leyendo y escribiendo cartas, ¿en algún momento intuyó que iba a terminar dedicándose a escribir o que la escritura iba a ocupar un lugar tan importante?
No. Y todavía estoy, me parece, qué sé yo, con optimismo, me doy 4 o 5 años más de vida, ¿no? Vivir más sería una exorbitancia, porque ya me siento una especie de dinosaurio.
Ahora, discúlpeme, usted me decía, tengo 77, soy un joven escritor, me siento joven, y a la vez se da 4 o 5 años más de vida nada más.
Sí.
Es raro eso,
bueno,
¿no?
Porque también los jóvenes escritores se mueren.
Está bien, pero
mire usted que...
Dígame la verdad, Diana, porque yo no tengo 77 años, pero usted puede decir así de esa manera tan desaprensiva que tiene 4 o 5 años más y le parece bien.
Ah, sí, si en esos 4 o 5 años tengo tiempo de hacer algunas cosas, me doy por satisfecho. Mire... tengo una novela hace mucho tiempo y de vez en que se llama La Turca Tatuada, y que me gusta, y porque el personaje pasa por una zona que todavía no por novelería, óigame, ni con propósitos históricos, porque yo soy, si hay alguien alejado del realismo, soy yo, ¿no? Usted que me leyó y y lo leyó inteligentemente, se da cuenta que mi propósito no es realista en absoluto.
Sin duda. De eso justo quería hablarle, pero sigue adelante y después lo retomo, no hay problema.
Pero, a ver, qué bueno, ¿sabes por qué? Porque el personaje pasa por la fiebrecita de oro, esa que se vivía en el norte, en Cuñapeú y Corrales, que a mí me parece interesantísimo todo lo que vivió ahí. Fíjese que yo una vez en Rosario fui a visitar a un viejito, que ya no vive ahora, que había hecho una investigación sobre la prostitución que tuvo base en Rosario. Y uno había ido a una especie de remate de putas que se hizo en la zona, cuando se cayó abajo toda la estructura de la explotación de las minas. Mire que gente que pasó por Corrales había venido de la fiebre del oro de California, y algunos pasaron de aquí, pasaron directamente a la fiebrecita que también se despertó en Australia. Es muy interesante eso. No porque sea una cosa histórica, vuelvo a repetirle, sino simplemente que son esos chispazos de la realidad que le desprenden a uno una cantidad de cosas, ¿no? Una cantidad de intereses.
¿Y eso por qué lo conecta con lo que yo le decía de cómo mira usted sus supuestamente últimos 4 o 5 años?
No, porque tengo tantos proyectos. Fíjese que estoy entusiasmadísimo con algo que descubrí, que concreté en unos dibujos que he dibujado muchísimo. Estos últimos años he dibujado muchísimo. Dibujos constructivistas, pero no ortodoxos.
Bien.
Y de ahí pasé al volumen, como era perfectamente previsible, y estoy haciendo unas esculturitas que, mire qué interesante, le interesan a los Marchand, y están en dos buenos sitios, tanto en Punta del Este como en Montevideo, pero nadie se interesa por ellas. Quiere decir que este ambiente nuestro es chiquito, es prejuiciado, y entonces la cosa se vuelve difícil. La historia de la diosma es larga, larga porque, mire, la diosma anduvo, le voy a contar, fue un concurso municipal en que estaba de moda la cosa histórica. Lógicamente no estuve ni en los últimos 10. Después lo mandé a la Feria del Libro para un concursito para los desgraciaditos escritores del interior. Así fue no, lógicamente no decía desgraciaditos, ¿no? Pero se olvidaban de los Arregui, de los Morosoli y ainda más, ¿no? Bueno, ese concurso se declaró desierto. Se declaró desierto y yo exigí por carta públicamente que dijeran quién era el jurado y que dieran las razones porque habían declarado desierto. Bueno, sigo. Después lo mandé a Arca, me llamaron muy muy agradecidos, me dijeron que no tenían interés. Después fue a Alfaguara y después ya pasaron como 2 o 3 años, y tiene razón usted en eso, que es una que la historia fue hecha de a poco, porque la historia inicial está separada de algunos cuentos como 3 o 4 años, hasta que yo la dejé absolutamente en remojo. Y un día se me habían ofrecido, tengo amigos que publican, que tienen relaciones con editoriales, entonces me ofrecieron sus buenos servicios. Yo no quería de eso. Yo el primer libro que escribí, bien dijo Isabelita, era el editorial
Voy solo
bien Selame, porque quería decir que yo era el editor, el responsable y todo lo demás, ¿no? Bueno, pero no quería correr ese riesgo, porque las ediciones de autor son como si apestaran.
Claro.
¿Eh?
Claro.
Todo el mundo la mira con asco. Bueno, entonces...
Con desconfianza.
Con desconfianza, sí. Entonces, hice un paquete, mandé a una editorial donde no conozco a nadie, donde recién ahora conocí a una de las de las personas, porque vino a la presentación del libro. Nunca lo vi a Pablo Dari, ni sé cómo es. Y mandé más o menos al mes, me llamaron, si estaba dispuesto a hacer un contrato, y así salió. Así que ya ve que la historia del idioma es medio larga.
Bueno, con más razón, insisto, me llama la atención que 5 años le parezcan suficientes.
Sí, 5 años bien aprovechados.
Bueno, pero bien aprovechados, usted me está dando la pauta de qué difícil es hacer las cosas, ¿no?
Sí, mire, yo un pequeño cuento que me andaba en la cabeza y no le encontraba forma, demoré 3 años en encontrarle la vuelta. Uh-huh. Entonces salió enterito, y no es el primero, ¿eh? Uh-huh. En otra oportunidad también le quería hacer una especie de homenaje a Reggie, porque me había gustado de un cuento de Reggie que se llama La Vuelta de Odiseo González, creo que así se llama el cuento, que es un pobre tipo que es herido en una batalla y curado en una estancia, y ahí se relaciona y pasan los años. Y cuando se le ocurre volver al pueblo, se encuentra con su ex-suegra lavando en un arroyo, y la mujer le cuenta, lo reconoce y le cuenta que la mujer lo esperó unos años, pero después se juntó con alguien y tiene un montón de hijos. Y entonces el personaje tiene una manifestación interesantísima. Es la puteada más grande y más larga a todo el mundo y el mundo que gira y el que no gira, que la hace Odiseo González, ¿no? Y a mí me gustaba esa forma de expresión, ¿no? Y entonces hice un cuento que estaba relacionado con eso. Así que, pero también demora la cosa. Uh-huh. No tengo apuros, ¿eh?
Perfecto. César Barreto de Belvedere dice, fui alumno del Medo, en Maldonado, de la escuela número 1.
Es cierto.
Como maestro fue excelente, era un tipo bárbaro, nos hacía unos cuentos divinos. Yo también soy escritor y me encantó escucharlo. Ha hecho mucho por la cultura en un momento muy especial, dice.
No, qué simpático. Uh-huh. Sí,
¿recuerda a su salud?
Yo lo recuerdo, ¿sí? Un morochito alto, de ojos muy oscuros, y vivaces, excelente para la plástica, excelente en todo, muy lindo.
Bien. Hoy usted hizo referencia a que evidentemente su obra estaba alejada del realismo, ¿no? Y yo anoté enseguida en el comienzo del libro, después me fui descubriendo, claro, que no era una viveza mía, sino era una búsqueda suya, la de que ciertos elementos se repitiesen. Cuando me refiero a ciertos elementos, me refiero a cosas que están bien alejadas del realismo. Básicamente, ciertas creencias de los personajes en acontecimientos que están atados a reglas que uno no conoce. En algún momento del libro un personaje hace referencia a que creció aprendiendo a creer en lo que entiende nada más, y no en lo que no entiende. Sin embargo, estos personajes creen en cosas tales como el fin del mundo, que viene marcado por la presencia de un lucero que va cambiando de posición cada noche, o como el viejo Reinaldo, que ya había esperado otros fines del mundo, fue el único que en momentos de tensión extravagante se mantuvo en la posición que le corresponde a quien ya sabe mucho de cómo es que el mundo se acaba muchas veces y al final nunca se acaba, ¿no? Esos rasgos fantásticos o fantasiosos que pueden estar marcando su literatura también tienen un basamento fuerte en el escenario en que se mueve su literatura, porque en estas historias fronterizas con gente que está acostumbrada a vivir en el campo, con todo lo que ello implica, estas historias son pan de todos los días, no solamente en el campesinado de nuestro país, sino en el campesinado de todo el mundo.
Sí.
O sea que a su vez también usted trabaja con una materia prima que es a su vez sensible a lo fantasioso, digamos.
Sí, la gente que está mucho tiempo sola,
claro,
es la que ha escrito más cuentos. Mire usted los cuentos rusos, por ejemplo, ¿no? Gente de estar sitiada por la nieve, por el hielo, por el frío,
por el hambre,
etcétera, ¿no? Y por otro lado, los otros grandes contadores de cuentos, del cuento popular, fueron los árabes. Las mil y una noches, de esas, claro, larguísimas horas de las caravanas y alrededor de los fuegos cruzando los desiertos, ¿no? Son los grandes creadores de cuentos. Y la gente campaña es ávida. Yo cuando era chico, la estancia, digamos, el casco de la estancia, quedaba como a dos cuadras de la Casa de los Peones. Pero especialmente cuando iban los troperos a buscar las tropas de novillos, o especialmente novillos, entonces eran mucha gente, todas acostumbradas a esas soledades enormes, a esa distancia continua en que está un tipo que no puede hablar en todo el día, con el que va haciendo el arreo también. Entonces llega la noche y cuentan cosas. Y yo recuerdo que me bebía las historias de aparecidos, de todas esas cosas así, que nunca las sucede en los cuentos, dicho sea paso. La gente sin cabeza, los caballos fantásticos, qué sé yo, tanta cosa. Y después me tenía que muerto de terror, me tenía que cruzar una arboleda como de dos cuadras para llegar a la casa donde vivía, ¿no? Pero era un placer que yo no... quedaba bien pagado el pánico con que yo atravesaba esas cuadras.
¿Y usted en su vida ha sido un hombre solitario también?
No, mire, soy de una familia, éramos 10 en la familia. Si bien mi familia particular es muy breve porque tengo solamente dos hijas, pero trabajé en la enseñanza, y en la enseñanza usted no puede ser solitario, está lleno de gurises. Mire, este año ocurrió una cosa simpaticísima. Yo cuando vine al departamento de Maldonado, vine a una escuela rural, y un día se encontró, después estuve 3 años con los mismos niños. Imagínese que 3 años, claro, hace una relación muy linda.
Claro.
Bueno, un día se encuentra uno con el otro y dice: che, decime una cosa, ¿el maestro que él vive? Sí, cómo no, si yo lo veo. ¿Qué te parece hacemos hace 50 años? ¿Qué te parece hacemos una reunión 50 años después? Bueno, y así salió la reunión. Muchos de esos abuelos,
ajá,
a quienes reconocí a poquísimos. Ellos tenían que decirme quiénes eran. Y fue una cosa muy linda, ¿no? una reunión, no le digo tocante, porque la palabra no parecería que fuera lo sentimental. No, nos divertimos y comimos como chanchos, bailamos. No, fue una cosa muy, pero muy linda.
Uh-huh. ¿Y la tarea de escritor es una tarea solitaria siempre o puede...?
Yo pienso que sí,
ajá,
yo pienso que sí. Yo por lo menos no puedo trabajar con alguien que esté dando vuelta, ¿no?
¿Está escribiendo ahora?
Sí, más bien ordenando, no, pero estoy pensando justamente en esa novela que le he ido dando largas, y este asunto con Trilce me ha entusiasmado para retomarla, ¿no?
Uh-huh.
Porque si no, va a ser una asignatura pendiente y no quiero... Me interesa escribirla. Pienso que los cuentos fronterizos, que son muchos, podría ser un volumen que ojalá la editora se interese en ampliar la publicación, ¿no? Pero yo escribí otro tipo de cosas. Por ejemplo, fui uno de los ganadores en el concurso de cuentos de boliche que no sé si usted recuerda, porque hace unos cuantos años que se hizo el concurso, Trilce la hizo, el concurso de cuentos. Entonces, el premio era muy original, era considerar 10 ganadores y editar un libro. Bueno, y yo para eso hice un cuento de boliche que no tiene nada que ver con el ambiente de allá, ¿no? Fue una cosa interesante, divertida, porque yo no sé, mire, yo le tengo muy poca fe a los al juicio de los críticos, ¿no? Porque ahí nomás ocurrió una cosa interesantísima. Entre los 10 había un cuento que transcurría en el salón de té de Cobarrer, que lógicamente que usted no lo conoció, pero el salón de té de Cobarrer era sobre la tienda de Cobarrer, se servía el té en la tarde, y era un lugar donde íbamos los novios formales, era una cosa muy muy paqueta, las señoras con sus collares de perlas y sus hijas de buen ver. Era una cosa absolutamente, y salió un cuento de eso, salió entre los cuentos de boliche, ¿no? Cosa interesante que ocurre con los críticos.
Ignacio, dígame una cosa, ¿usted ahora está dedicado totalmente a la escritura?
No, porque tengo en manos esas esculturas. Bien. Que estoy haciendo.
Pero está dedicado a crear todo el día.
Bueno, sí, a regañar también, porque soy buen regañador.
¿Es jubilado?
Sí, claro. Sí,
¿La vida de jubilado es beneficiosa para estos proyectos?
No sé.
¿A ver?
No sé. Mire que hay gente que escribió cosas lindísimas. Aquel italiano, Dino Buzzati.
Sí, El desierto de los tártaros.
El desierto de los tártaros, un libro maravilloso. Tan bueno como la película. Usted vio que hicieron una película.
Sí, no vi la película.
No vio la película.
No, leí el
libro. Bueno,
le
inventaron una parte sentimental que no tiene la película, una relación amorosa que le viene muy bien a la historia. Son dos cosas distintas, ¿no? No quisieron fieles y hicieron bien en no ser fieles. Bueno, el autor del Desierto de los Tártaros era el secretario de redacción del Correo de la Cera. Así que, pero todos los días, después de hacer, usted sabe lo que es un diario, es una cosa infernal, sí. Pero el tipo se encerraba y escribía 45 minutos, tuviera o no tuviera ganas.
Bueno, lo que usted me quiere decir es que a veces la actividad también ayuda.
Sí, indudablemente. A mí este año una querida amiga quería celebrar sus 80 años y me pidió un cuento ya marcándome el personaje. Tenía que ser la Candiola, que es un personaje que aparece en más de un cuento mío, ¿no? Así siempre de paso. Y bueno, y salió un cuento de los que yo llamo cuentos galponeros, que son cuentos no para monjas, pero que no tienen nada ofensivo, ni ningún propósito pornográfico, entiéndame. Aunque trate de mujeres, y bueno, en la historia que le escribí para mi amiga para celebrar sus 80 años, simplemente un cura que se enamora de una prostituta y roba el tesoro de la iglesia y se presenta a llevarla, ¿no? Pensando que ella lo va a seguir, no lo sigue y después se encuentran viejitos. Bueno, es una historia divertida, una historia linda. Y bueno, y fue la última cosa que hice así por encargo, ¿no? Es una cosa linda también. Si alguien le pide una historia y que sea así, así, y bueno, y uno después se da cuenta que descansa un poquito en el oficio, en el poco oficio que tiene, y es capaz de hacer una historia así. Me gustaría trabajar así, a pedido.
Está muy bien. Ignacio, ha sido un placer conversar con usted.
Bueno, yo, que soy un vecino suyo casi todas las noches, me siento muy contento con su... Le admiro sus entrevistas. lógicamente esta no la voy a oír, pero la he disfrutado. Bueno, la he disfrutado mucho.
Le agradezco mucho, que tenga mucha suerte, que siga escribiendo muchos años más.
Muchas gracias.
Voy a leer un cuento suyo, si me lo permite.
Bueno, ¿ahora?
Ahora, después, bueno, cuando cortemos.
Muy bien.
Que pase muy bien.
Igualmente.
Hasta luego. Una jodita del diablo. Me preguntás por Manuel Maciel, hijo ilegítimo del coronel Maneco, del que no heredó bienes por su condición de bastardo, pero sí la índole revoltosa que le venía del primer Maciel, que se tenga memoria, el Maneco grande, bandeirante o maloquero. Cuando el mundo se iba tranquilizando, él, que hasta supo sacar partido del menor alzamiento, andaba que se salía de la vaina buscando ocasión de hacer fortuna en aquel río revuelto, tomando partido por cualquier bando, con tal de que se ofreciera oportunidad de disparar unos tiros, porque sobre todo amaba las armas y hacerse de nombre. Siempre estuvo aspirando a ser alguien, y por eso buscaba el arrimo de los potentados, como los Vargas, los Piris, los Alcántaras. Algún recurso obtuvo, por no sé qué méritos, porque cuando lo conocí estaba figurando en Alegrete y se hacía llamar doctor Maciel Méndez. Aunque amigo del gordo Hilario, lo acompañaba en la parranda solo en forma mesurada, porque, como te decía, andaba tratando de producir buena imagen por pretender dar un braguetazo casándose con moza rica. Era infaltable en las peñas de la confitería del Majestic, donde se juntaba lo más granado de la sociedad, y hasta ocupaba como propia una mesa al comienzo de la escalinata, donde no podía pasar inadvertido. Conmigo nunca intimó. Me llamaba Vargas. Vos sabés que soy Vargas, por costumbre, nunca tuve papeles, y ya estoy harto de asomarme a las oscuridades de mi origen. Y no es por el puro gusto de los ancestros, que eso es ocupación de maricas y empobrecidas pretenciosas, y que no sale más que de husmeos inconducentes, si no sirven para aclararte el origen que tenés derecho de conocer. Te conté que el padre de la primera esposa de Tata Cirilo, el de aquella ricachona muy dama que murió en un parto, me dejó al morir su reloj de oro con cadena cruzada. ¿Quiso decirme algo? Alguna intención tuvo al distinguirme con el regalo. Reloj que no ha servido más que para medir las malas horas de mi vida. ¿Soy su hijo o su nieto? Preferiría tener un sello que aclarara mi origen, aunque fuese infamante, porque más oprobioso me ha resultado sobrevivir con las dudas. Alguien debe saberlo, y hasta le incomoda el conocimiento, y yo, el único interesado, moriré padeciendo la sospecha, sin acostumbrarme a tolerarla. A veces oigo, en el entresueño, que las preguntas me salen sin que me lo proponga, cuando por la borrachera fantaseo, escandalizado tal vez con la verdad, como pasó con la Diosma, al inquirir si no seré hijo del mismo Tata Cirilo con alguna de sus hermanas. Perdóname la atrocidad de la suposición, pero en la vida conocerás horrores mayores, y yo me abalanzo cualquier pedacito de indicio porque el malvivir me hizo perder los ascos. ¿Hijo de cuál? Tía Catalina fue mi consuelo cuando de niño empecé a saber cómo era. Hasta estuvo por llevarme con ella cuando se casó, y siempre que tuvo ocasión me dio trato de ternura más que de lástima. Ofelia, la que se fue a vivir a Salto, no volvió nunca más. Ni se juntó con la familia en las grandes oportunidades de casamientos y entierros. De ella solo no llegaban fotografías que pautaban sus opulencias, el crecimiento de su bella prole y la mantenida arrogancia con la que atravesó la vida sin una sola palabra para mí. Y vos me venís por historias bobas cuando tenés el tembladeral al lado. La de Marcial Maciel, de boba hasta tuvo gracia. Una jodita del diablo. Yo estaba presente, así que ni pintado tendrías mejor cronista. Testigo directo y hasta interesado, porque aquella mujer del caso nos había entrado por los ojos, los oídos y las narices. La recuerdo cuando llegaba al comedor del hotel como si portara las tetas en una bandeja, hasta cuando se limpiaba la boca, lo hacía con sensualidad. Se alisaba la ropa como si estuviese desnudándose, se sentaba en la silla con mimoserías de moza que se arrellanan las rodillas de un macho. Nos tenía todos encerados. Ocupaba con el marido una habitación en el piso alto que daba al jardín del fondo, y los que estaban en las piezas con ventanas a ese lado no podían dormir tranquilos, porque ella todas las noches armaba un barullo con gemidos hasta el llanto cuando marchaba el orgasmo, que calentaba medio hotel, despertando el interés y la calentura en el machaje. El marido vivía como vigilante de polvorín. Dicen que la dejaba encerrada en las horas que no estaba. Nosotros, todos sin perder las esperanzas de montársela a su menor descuido. La cosa fue que alguien lo consiguió y el marido, por confesión arrancada, se enteró. Lo recuerdo sofocado por la furia y por la bajada rápida de la escalinata, con ella sujeta firmemente con la izquierda y empuñando una pistola contra el cuerpo con la otra. Pocos la vieron. Ella, desorbitada y con la pelambrera revuelta. Todo fue muy rápido. Lo acontecido solo se nos aclaró cuando después pudimos los presentes ensamblar nuestras visiones del hecho sucinto. El disparo a cortísima distancia, en plena frente, que lo tiró hacia atrás al marcial que ella había señalado engañosamente para librar de la muerte al amante, que era otro.